Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La Mujer Maravilla es aquella que hace cosas fuera de lo común, como lo veíamos en el video. Esther, Ruth, María. Decía el varón que estaba ahí, cambiaron el mundo. Eso podríamos decir que es una Mujer Maravilla, una que hace cosas que no cualquiera hace, que hace cosas fuera de lo común y logra grandes cosas. Y una maravilla de mujer es la que es por ser ella misma. Podríamos tener aquí entonces, dentro de los que estamos aquí, a las mujeres las dos. Una maravilla de mujer y a la vez una mujer maravilla. Creo que el video está hablando de las dos cosas y está tratando de concientizar en lo que ya de por sí son las mujeres. Y hay una lista: hermosas, inteligentes, divertidas, amables y únicas. Eso es lo que dice este varón aquí. Dice que son hermosas, inteligentes, divertidas, amables y únicas. Se me había olvidado esto. Ahí está. Hermosas, inteligentes, divertidas, amables y únicas. De estas mujeres que habló este hombre, vamos a hablar de una de ellas esta noche. Vamos a hablar, precisamente la mencionó, de Esther. Para mí Esther, poniéndole el título de esta noche, es la Mujer Maravilla. No es la que estaban pensando, es Esther la Mujer Maravilla en esta ocasión. Esther, la reina Esther, no sé cuántos de ustedes han leído toda la historia, de todo el libro de la reina Esther. ¿Han leído todo el libro? ¿Sí, alguna vez? Sí, por lo menos alguna vez. Creo que este libro debería ser digno de una película. Y me imagino que ya la existe, tal vez yo no la he visto. La película no, pero el libro en la Biblia sí. Digno de una película. Y cuando estaba leyendo todo el libro, esta semana me dediqué a leer todo el libro de Esther, hay una parte ahí que yo digo, esta es muy de telenovela, porque la verdad era como muy de telenovela. En las telenovelas nunca falta la escena donde está la esposa de alguien, la mujer de alguien, la novia, está hablando con un hombre que no es nada. Y por cuestiones del guión, termina diciendo, ay, cómo te estimo, mi amigo, no te preocupes, yo estoy contigo, y le da un abrazo. Y en eso que le da el abrazo, entra el esposo o entra quien sea, entra y la ve. Y piensa mal, ¿no? Y entonces se las queda viendo y ahí ¡tán! Suena la música en la telenovela y ahí se acaba para el siguiente. Y en el siguiente capítulo, pues ya el esposo piensa mal, dice que la está engañando y de ahí me llama la atención las telenovelas. Pues no me gusta ver telenovelas porque de ahí se desprende todo el rollo. Y yo digo, tan fácil que es, solo porque pensó mal, se arma toda la historia. Y me llama la atención porque precisamente aquí en el libro de Esther hay una escena parecida. Si ustedes recuerdan ahí, vamos a adelantarnos un poquito a esto, pero ustedes recuerdan ahí la escena de Amán. Esther declara que Amán quería, es el que hizo el decreto, ahorita lo vamos a ver, hizo el decreto para matar a todos los judíos. Y entonces lo confiesa al rey Asuero y el rey Asuero se enoja tanto y se sale al jardín. Y en lo que se sale al jardín, Amán le dice a Esther, por favor, no seas así. Le empieza a rogar por su vida. Y en eso que le empieza a rogar por su vida, pone la cabeza en las piernas de Esther. Y en ese momento, cabal, entra Asuero. Por eso le digo que es de telenovela. Entra Asuero y le dice, ¡ah! Y todavía estás tratando de quitarme a mi mujer. Y lo manda a matar, ¿verdad? Pero por eso digo, de repente este libro se me hace como un tinte de telenovela. Pero es una historia interesante que tiene todo esto. Veamos la historia entonces de Esther. Ya que ya lo leyeron una vez, entonces ya voy a saber, ya van a saber de qué estamos hablando entonces. Esther entra a un mundo que en nuestros días realmente creo que no sería diferente. Es un mundo de excesos, hay fortuna, hay clase, poder, vicios y machismo. Se lo repito otra vez, es un mundo de excesos, fortuna, clase, poder, vicios y machismos. Incluso así empieza la historia. Dice que el rey Asuero hace una fiesta que dura aproximadamente unos 6 meses. Manda a llamar a sus amigos de alrededor para mostrarles su riqueza. Y dice que en esta fiesta hay vino. Ah, pero son muy amables, porque Azuero manda a decir, va a haber mucho vino, pero no obliguen a nadie a tomar. O sea, aquí el nada con exceso, todo con medida. Dice, si alguien no quiere tomar, no lo obliguen. Pero hay vino en exceso mostrando las riquezas. Ya algo tomadón, porque dice que hay 180 días, pero aumenta otros 7. Y entonces en este tiempo, ya tomado Azuero junto con sus amigos, dice en el versículo, en el capítulo 1, si ya abrieron sus Biblias ahí, en el capítulo 1, versículo 11, ya tomadón, dice ahí, que ordena que traigan a la reina Basti a la presencia del rey en la corona con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Parece que Azuero dice, ya mostré todas las riquezas, ahora le voy a poner la cereza al pastel. Y la cereza al pastel es la reina. Así es que manda a traer a la reina, le pide que traiga la corona, la regia, ¿verdad? La corona regia, para mostrarla, y dice que quería mostrarla a los pueblos y a los príncipes, quería mostrar su belleza porque Basti era hermosa. Podríamos imaginarnos a Basti, la reina, bien cuidadita, bien formadita, con su gran traje, con su corona. Todos podrían decir, wow, tal vez Azuero estaba esperando eso. Que Basti, que todos abrieran la boca al poder ver a Basti. Pero le falla. Basti se rehúsa a la petición del rey y en su borrachera toma decisiones apresuradas y le quita el puesto a la reina. Bien borracho, la reina se niega a venir y les dice a los que están ahí, ¿qué hago? Ya bolito, ¿eh? ¿Qué hago con la reina? Y los otros bolos también le dicen, ah, mira, levantemos un decreto, porque esto es peligroso. Ahí se dan cuenta, ahí está el machismo. Esto es peligroso. El acto que ha hecho Basti de rehusarse a obedecer al rey, lo van a ver las demás mujeres. ¿Y qué va a pasar? Todas se van a empezar a poner rebeldes en su casa, con su esposo. Así es que para que aprendan la lección y para que esto no pase, entonces hagamos un decreto donde quitémosle el puesto a Basti. Y eso hacen. Le quitan el puesto entonces a Basti. Y entre todo esto, pues algunos dicen que entonces ahí surge el primer evento de belleza, el primer certamen de belleza. Mandan a llamar a todas las doncellas del lugar, y entonces en esta historia entra entonces Esther. Entonces aparece Esther en este mundo. Que podría decirse, ella aparece como maravilla de mujer, no como una mujer maravilla todavía. Entra como una maravilla de mujer. Usemos las características que vimos ahí en el video de este hombre tratando de animar a las mujeres en lo que ya son de por sí por maravilla de mujer. ¿La recuerdan? Era hermosa, inteligente, divertida, amable y única. Veamos si Esther tenía estas características. Yo creo que sí. En primer lugar, se dice entonces que Esther era hermosa físicamente. Acompáñenme ahí a capítulo 2, versículo 7. Dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era, ¿qué dice ahí? De hermosa figura y de buen parecer. Entonces estamos viendo que Esther, según lo que nos dice la Biblia, era hermosa. Ahora, déjenme decirles aquí, mis hermanos, que los cánones de belleza femenina han cambiado con el transcurso de la historia. Si a nosotros nos pusieran una imagen de Esther, como la vimos hace un momento, la imagen que teníamos ahí, es una mujer bonita, ¿o no? Sí, bonita. Pero está dentro de los cánones que nosotros conocemos. Pero estos cánones de belleza han ido cambiando a través de la historia. Miren, no hace mucho en nuestro mundo latino, no hace mucho en algunos años, Se decía que la mujer bonita, la mujer latina, era aquella que estaba, digamos, llenita, ¿verdad? Se consideraba que así era la mujer bonita, la mujer latina bonita. Pero después viene la moda desde Europa, cambiando todos estos cánones, y llega entonces hasta nuestro Latinoamérica, y cambia el asunto ahora con que la belleza femenina es aquella que es delgada, porque así salen las modelos. Las modelos que lucen los vestidos son delgadas, muy delgadas. Y entonces cambia este canon de belleza. Entonces todas las artistas, igual que las modelos, empiezan a ser delgadas y empiezan a buscar que las mujeres sean así. Parece que ahora están tratando de regresar a cambiar el canon de belleza por el problema de la bulimia y todo esto que está causando. ¿Por qué? Porque los cánones de belleza dicen que la mujer perfecta es de tal manera, y entonces la mayoría de las mujeres quieren ser como lo que los cánones de belleza dicen. Y entonces por eso encontramos estos problemas ahora que tienen las mujeres con la bulimia y con la anorexia. Por eso están tratando hoy de revertir el asunto, para que ya las chicas no quieran ser como las modelos, sino ya empiecen a comer un poquito más para no caer en ese tipo de enfermedades. Pero esto nos muestra cómo la sociedad nos va diciendo cómo se debe ser. Y entonces encontramos aquí a las mujeres, digamos en nuestro contexto, buscando ser como la sociedad dice que debe ser, o como alguien, mostrando los modelos, dice que debe ser. No sé cómo era realmente Esther. En el cielo la conoceremos. Así era Esther. Y tal vez dirá, no era como yo me la imaginaba. Yo pensé que era más bonita. Tal vez eso vamos a decir, porque nuestros canones de belleza dicen otra cosa. Pero la Biblia dice que en ese momento Esther era hermosa. Ahí dice el versículo, era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces Esther era una mujer muy bonita, muy bonita. Otra cosa que encontramos de ella entonces es que era inteligente, había sido ayudada por su tía. Veamos su inteligencia, capítulo 2, versículo 10. Dice, entonces Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Vean el versículo 20. Y Esther, según lo había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Mardoqueo le enseñó a ser inteligente. Así es que ella, digamos, por táctica e inteligencia, y más adelante también vemos su inteligencia, pero encontramos que es una mujer inteligente, y hasta ese momento guarda el secreto de que ella es judía. Guarda el secreto, no se dan cuenta de que ella es judía, y entonces esto le lleva a su inteligencia. Otra vez, más adelante veremos algunas cosas que tienen que ver con su inteligencia. La otra cosa que tiene que ver con su inteligencia, ¿verdad?, es guardar el secreto, no declara el secreto, y arma dos banquetes. No solamente guarda el secreto de que no es judía, sino cuando sabe toda esta trama que ha hecho Amán, ella dice, ¿cómo hago para poder rescatar al pueblo? Entonces ella invita al rey a un banquete, y ahí los pone bien contentos en el banquete. Vean capítulo 5, versículo 4. Dice, y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y entonces el rey se da prisa, manda llamar a Amán, vienen al banquete, dice el versículo ahí, vienen al banquete el rey con Amán, y el rey y Esther están en el banquete. Mientras bebían vino, le dijo, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey me ha demandado. Los dejó como los cuentos. Tal vez de aquí surgió el cuento de las mil y unas noches, que lo dejaban siempre picado. Pero el rey, ¿qué quieres, mi princesa? ¿Qué quieres, mi reina? Todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Y bien inteligente, bueno, si te place, te invito a otro banquete. Y se van y regresan a otro banquete. Aquí nos muestra la inteligencia otra vez de Esther. Esther no es apresurada. digamos, se las lleva con calma, pero está usando su inteligencia. Bueno, entonces encontramos que Esther es hermosa, que es inteligente, y veamos ahora, es divertida y amable. Creo que estas características se pueden notar en los siguientes versículos. Capítulo 2, versículo 9. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Impactó. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir el rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Todavía, veamos, usó de sus encantos. Capítulo 8, versículos 3 al 5. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Entonces encontramos una mujer, parece ser que le cae bien a todos, es agradable a la vista de todos, y entonces podríamos decir que ahí Esther probablemente es divertida y amable. No solo es bonita, es inteligente, hace que todos les caigan bien. Y es interesante, o no sé, encontrarse una mujer que es así. Cae bien. ¡Ah, qué bien me caes! Es amable, es divertida. Eso hace que entonces Esther le caiga bien a la gente. Veamos, también dice que era única. Ahí está. Dice que era, capítulo 2, versículo 17. Dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces encontramos que Esther era una mujer única, sin duda la mejor de todas, tanto que es elegida para recibir la corona de reina en lugar de Vasti. Contamos entonces a Esther primero como una maravilla de mujer. Amable, perdón, hermosa, inteligente, divertida, amable y única. Una maravilla de mujer. ¿Qué le hizo entonces ser a Esther una mujer maravilla? Porque ya es una maravilla de mujer, pero ¿qué le hizo a Esther ser una mujer maravilla? Bueno, en primer lugar, acompáñenme ahí, su valentía. Puso a orar y a ayunar al pueblo. Y estaba decidida a luchar aun cuando costara su vida. Vean ahí el capítulo 4, versículo 16. Le dice Esther a Mardoqueo, ve y reúne a todos los hijos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Y esta es la frase famosa de Esther, y si perezco, que perezca. Esa es la frase famosa de Esther. Alguien más la usó más adelante diciendo, si me han de matar mañana, que me maten de una vez, parecido a esto. Pero esa es la frase de Esther, si he de morir, voy a morir. Entonces encontramos, ¿qué hizo de Esther una mujer maravilla? Una mujer valiente. Hay que entrarle a todo, dice Esther. Ya no es tiempo de estar, hay que entrarle. Oremos, ayunemos. Y si me toca morir, ni modo, estoy dispuesta a dar mi vida. Entonces Esther se convierte en una mujer valiente. Veamos capítulo 7, versículos 5 y 6. Ya están ahí en la fiesta. Dice, porque ¿cómo podré yo ver al mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo he colgado en la horca por cuanto extendió su mano. Está bien el capítulo equivocado. 7, 5 y 6. Dice: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Valiente Esther, valiente. ¿Qué otra cosa hizo de Esther una mujer maravilla? Hoy sí, mano dura. Vean el capítulo 9, versículos 12 al 14. Y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino judío: han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿Qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Esther parece ser que no se tentaba el corazón. Por una parte era amable, divertida, pero por otro lado era una mujer valiente y era una mujer dura. Pero esto entonces a ella también le sirvió. Valiente y dura. Su dominio lo vemos en estos versículos. El rey, me llama la atención cómo la trata el rey. En las preguntas en el versículo 12: ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición, reina? Es interesante ver cómo realmente Esther llegó a tener el dominio sobre el rey. Y me llama la atención cómo el rey prácticamente cae rendida a los pies de Esther. Desde el principio el rey le dice: ¿qué le place a la reina? Pídeme lo que quieras, si quieres hasta medio reino te lo doy. Yo no sé qué tan bonita era Esther o qué tan influyente era, que el rey le dice: hasta la mitad del reino te será concedido. Pero encontramos una mujer con un dominio impresionante. ¿Conocen mujeres así? Los esposos quietecitos. ¿Conocen mujeres así? Yo sí conozco mujeres así. Conocí una vez un líder que le llevaron un plan estratégico, y él estaba en la mesa viendo el plan estratégico y después dijo: vamos a ver qué piensa mi esposa, y la llamó. Y yo dije: él no puede hacer nada si no llama a la esposa. Pero yo podía notar que en verdad, como esta mujer que les digo que conozco, es una mujer con un dominio impresionante. Así puedo ver a Esther, una mujer con un dominio impresionante sobre el rey. Entonces, la valentía, ser mano dura, y su dominio le llevó entonces a ser triunfadora. Y entonces se ve el resultado, es que el pueblo judío se salva del exterminio gracias a esta mujer. Entonces encontramos las dos: Esther es una maravilla de mujer, pero también Esther es la mujer maravilla por las cosas que logró por salvar al pueblo de un exterminio. ¿Qué podemos aprender de esta reina? Y yo espero que tomen esta semana este libro y lo puedan leer otra vez porque es interesante la historia. Pero ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Creo que hay algunas enseñanzas ahí. La primera, que las mujeres son de gran valor en la historia, mis hermanas. Mucho se ha dicho que la Biblia es un libro muy machista. Yo no lo veo machista. Yo no veo que la Biblia sea un libro machista. Nos muestra mujeres como Esther. Y no es la única. Hay otras mujeres que nos enseñan que son de gran valor en la historia. Y creo que las mujeres en la iglesia son de mucho valor para la historia de la iglesia. Hay muchas mujeres en la Biblia. Hermanos, las mujeres valen bastante. Debemos cuidarlas. Tan solo pensando que ¿quién no se puede imaginar que tal vez alguno de los chicos aquí, alguno de tus hijos va a ser una persona grande? ¿Quién va a estar detrás de esa persona grande? Detrás de esa persona que termina siendo un presidente, que termina siendo una persona famosa. ¿Dónde están las mamás? No tienen que ser a fuerza las protagonistas de la historia, pero sí pueden cambiar la historia a través de la formación de los hijos. Ahora, no las estoy, permítanme aquí con esto, no las estoy limitando a eso, hermanas. No estoy diciendo solamente que se pongan a educar a sus hijos, no. Creo que también como personas pueden ser mujeres maravilla. Pueden hacer grandes cosas. Como Esther, como otras mujeres en la Biblia que fueron muy valiosas para la historia. Creo que no es malo también ser astuto en un ambiente hostil para buscar el bien. Creo que Esther lo fue. Esther fue astuta. En un mundo hostil, como el parecido al que tenemos hoy, fue astuta para lograr su objetivo y logró salvar al pueblo judío. Creo que no es malo ser astuto en un mundo hostil para lograr algo bueno. La siguiente cosa es que la oración y el ayuno es el comienzo cuando uno está en problemas. Creo que es una buena lección que nos deja el libro. Había un gran problema. Estaba en juego la vida del pueblo judío. ¿Qué hace Esther? Oremos. Oremos, ayunemos. Es una situación totalmente difícil. Oremos. Tristemente, mis hermanos, nosotros a veces lo último que hacemos. Pero este libro nos enseña esto. Hay problemas. Hay situaciones muy difíciles. Oremos. Hermanos, nosotros como iglesia estamos pasando momentos difíciles. ¿Qué piensan? Solo piensan los hermanos que están enfermos en estos momentos. La situación es muy difícil. No está dentro de nuestras manos, tal vez de repente una gran ayuda, pero sí está en nuestras manos, mis hermanos, orar. Oremos. Sigamos orando. Dios puede hacer un milagro en la vida de nuestro hermano Simón. Dios puede hacer un milagro en la vida de nuestra hermana Ana. Dios puede hacer un milagro en la vida de aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Mi suegra, mi cuñada están en la misma situación. Oremos. Oremos. Esther fue ayudada por Dios. El pueblo fue respaldado por Dios cuando le buscaron en oración. Otra lección que tenemos aquí es que el orgullo, mis hermanos, trae resultados desastrosos. ¿Qué hizo el rey? Por orgulloso, por presumir lo que tenía, por presumir a su reina hermosa, tomó malas decisiones. Pero vean el capítulo 6, versículo 6. Entró Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de algunos de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Yo creo que en ese momento Amán dijo: trágame tierra, yo y mi bocota. No sé qué cosas dijo Amán, pero el orgullo puede ser muy desastroso. Una lección más que tenemos en este libro. Otra lección más, mis hermanos, es que aun cuando el nombre de Dios no se menciona en este libro, puede verse su intervención. Capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Ahí le leen y le recuerdan que Amán le salvó la vida declarando el complot que él había escuchado entre dos personas para matar al rey. Eso es en el capítulo 6. En el capítulo 4, versículo 15, Esther le dice a Mardoqueo: oremos. Otra vez, aunque en este libro no se menciona la palabra de Dios, yo creo, mis hermanos, que no fue casualidad que al rey se le fuera el sueño. Y entonces, ahí es donde yo veo la intervención de Dios empezando a responder las oraciones de todo un pueblo, y esto le llevó a que el pueblo fuera salvado de parte de Dios. ¿No creen? Yo así lo veo. Yo creo que Dios ya estaba interviniendo después de escuchar las peticiones. Para practicar esta semana, esposos e hijos, valoren y respeten a todas las mujeres, y principalmente con las que conviven todos los días. ¿Escucharon bien todos, varones? ¿O ya se durmieron? Papás, hijos, varones, valoren y respeten a todas las mujeres, a todas, pero principalmente con las que conviven todos los días. Encontré una vez un niño, pasé en mi camino normal, pasé y vi que estaban jugando dos patojitos. Yo conocía a los niños, conocía a sus papás, y vi que estaban jugando algo pesado, el niño con la niña, muy pesado estaban jugando, pero pasé y lo que uno dice: no son mis hijos, que me fui, pero los vi. Pero cuando regresé, los volví a ver, y estaba el niño subido encima de la niña con las rodillas puestas en sus brazos. Y entonces no pude soportarlo, hermanos. Pesqué al niño como los chuchitos, solo que de la ropa, pero lo pesqué de aquí. Lo levanté. No sé de dónde me salió tanta fuerza, pero lo levanté, lo paré y le dije: a las niñas las respetas. Estamos jugando, no me importa si estás jugando, a las niñas las respetas. Creo que al siguiente día, la semana siguiente, su papá no me hablaba. Pero no me importaba. El niño tiene que aprender que a las niñas se les respeta. Varones, enseñemos esto a nuestros hijos. Hay que respetar a las mujeres, a todas. Y principalmente con las que convivimos. Mamá, mi hermana, mis compañeras del salón, mis compañeras de trabajo. Todas merecen respeto. Entonces, practica esto esta semana. Respeta. Valora a las mujeres. Para mis hermanas. Hermanas, vive de acuerdo a lo que Dios dice de ti y no a lo que el mundo plantea. El mundo dice: estos son los cánones de belleza. Si eres así, vas a ser adorada por todos los demás. No. Sé como Dios quiere que tú seas. No lo que dice el mundo. Valórate a ti misma. Léete la palabra. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Eso es lo que tú tienes que ser. No lo que el mundo dice. Así es que ponte a pensar esta semana. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Es porque el mundo lo dice? ¿O porque creo ya desde un principio que Dios me hizo una persona especial? La última, hermanas. Usa tus talentos y dones en beneficio de la iglesia. Te necesitamos. Hermanas, ya de por sí son maravilla de mujer. Pero necesitamos que en la iglesia y necesitamos que en su casa también sean una mujer maravilla. Que hagan cosas fuera de lo común. Que hagan cosas extraordinarias. No solo tú vas a ser beneficiada, los demás también podemos ser beneficiados de tus dones y de tus talentos. Así es que, hermanas, las invito a no ser solamente ser una maravilla de mujer, sino las invito como Esther a ser una mujer maravilla.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.